11 vamos a rezar juntos una oración muy antigua del siglo IV, de San Ambrosio de Milán. La tienen en la mesita de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la oración antes de la misa. Si los que quieran se unen leyéndola todos juntos despacio. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos y que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con mis miserias y temores me acerco a ti, fuente de misericordia y de perdón. Vengo a refugiarme en ti, que ha dado la vida para salvarme, antes de que llegue como juez para pedirme cuenta. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me da miedo mis pecados, cuyo número de magnitud solo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerme hombre para vivir con nosotros. Escúchame, pues espero en ti, ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado el mundo de tus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas. Me libre de mis malos pensamientos, renueve en mí los sentimientos santos, me impulse a cumplir tu voluntad y me proteja.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, nos sentamos. Mire, si tienen esta hojita, la vamos a seguir, si no, tomen sus notas. Vamos a hablar hoy de la Eucaristía y lo que vamos a, fundamentalmente, el ataque que recibe la Iglesia Católica, es decir, que en la Eucaristía no está realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se basa fundamentalmente que los sentidos, pues, nos dicen que eso sigue sabiendo a pan y que eso sigue sabiendo a vino y que huele y todas esas cosas igual. Entonces, ¿cómo verlo? Aunque ellos lo vean así, Jesucristo nos enseñó que realmente hay un cambio y el pan dejó de serlo para ser su cuerpo. Esto lo vemos en la última cena. Si vemos el primer párrafo, en Marcos dice: tomen, esto es mi cuerpo. Y después tomó la copa y diciendo: esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos. Lo mismo atestigua San Pablo en la cuarta cita de esto. Dice: yo he recibido del Señor y he transmitido lo siguiente, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, que sea para siempre, háganlo en memoria mía. Esto es lo que hemos recibido de él. Ahora, ¿cómo podemos, de alguna manera, ayudar a otras personas a defender que nosotros lo creemos por un buen motivo? Entonces, primero vamos a hablar de una cosa de antes de empezar. Que aquí Jesús, en el Evangelio de San Juan, hay veces que él se presenta como: yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el amor. Pero cuando hay confusión, o él mismo lo explica, o el autor del Evangelio, San Juan, lo explica. Por ejemplo, así vemos que, hablando de confusión de alimentos, en el capítulo 4, los discípulos insisten a Jesús diciendo: come, maestro. Y él le dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban: ¿es que le habrá traído a alguien de comer? Y él clarifica: no es eso, es que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces los discípulos piensan que le han traído de comer. Jesucristo les aclara la confusión. ¿Va bien? Lo mismo sucede en el capítulo 16 de San Mateo, cuando les dice Jesús a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban: lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dice: hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? Todavía no comprenden. ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y aquí el autor aclara: entonces entendieron que le había dicho que se cuidaran no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Va bien? Ahora, si tienen la Biblia, la abran por el capítulo 6 de San Juan, que es el discurso del pan de vida. Esto tiene tres partes que no me meto en ellas. La parte central es la que a nosotros nos va a importar, que es del versículo 51 al 58. Antes de esto, Jesucristo ha estado hablando de que trabajen por alimento que da vida. Y él dice: ¿cuál es ese? El que ha bajado del cielo y que les da. Y en el versículo 35, ya veremos, pues les dice que yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Después de esta introducción, llegamos aquí al versículo 50 en adelante, 51 exactamente. Y dice así.
¿Qué capítulo?
Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, ahora lo clarifica, es mi carne para la vida del mundo. Hasta ahora ha hablado en general y ahora clarifica. ¿Cuál es el pan? Mi carne, sars. En hebreo, distinto de otra cosa. Entonces, ahora la objeción de los judíos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban pensando que era una cosa de canibalística. Lo habían tomado totalmente a la letra. No estaban pensando que fuera simbólico. Ahora Jesucristo podría haber hecho, o bien aclararle, o si no, reforzar. Pero fíjense, en la hoja que yo le he puesto, está escrito en letra más oscura, que seis veces más Jesucristo va a repetir lo mismo que ha hecho continuamente. Les leo. El versículo 53. Jesús les respondió a la objeción: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que me coma de este pan vivirá eternamente. Seis veces lo repite, continuamente, no sé si me explico. Pero seis más uno hacen siete. La primera de 51 es siete. Siete es el número de la plenitud en el mundo hebreo. Por lo tanto, a la repetición de siete veces de algo hace que sea imposible decirlo más claro. Nosotros, por lo tanto, viendo que, primero, Jesús no clarifica que haya una equivocación, sino que reafirma que eso es lo que quiere decir. Y no lo reafirma una sola vez, seis veces más. Yo no sé si ustedes son padres, ¿no? Cuando repiten las cosas a los niños porque realmente quieren que lo hagan. No sé, es el mismo Dios, sabiendo que era muy difícil comprenderlo, lo hizo. Entonces, esto es real por ese motivo. Segundo motivo. Después de la objeción, que nada más que he dicho de comer de su carne, ahora añade otra cosa más. No solamente come de su carne, sino beber de mi sangre. Los judíos no beben sangre de ningún animal. Es repugnante para ellos porque ya llevan, hace casi 3.000 años, siguiendo la ley de Moisés, que le ha dicho que no se puede tomar la sangre de ningún animal. Ellos no tienen morcilla, ellos no tienen sangre frita, los pobres se lo pierden. Peor para ellos. Pero pensar que tengan que beber sangre, y encima sangre humana, es como, o sea, si Jesús querría haber aclarado una confusión, lo ha complicado muchísimo más, porque le está diciendo algo que sabe que no van a poder aceptar. ¿Y por qué se lo dice? Porque él sabe que es verdad. Que es realmente su sangre, realmente su cuerpo. Bueno, el tercer motivo por el cual esto claramente nos muestra que Jesús, cuando habla de comer su cuerpo, no es simbólico, sino que es realmente. ¿Qué es? Jesús pasa del verbo educado para comer, que es phagein, en griego, a otro verbo que es trogon. Este verbo no se utiliza para las personas. ¿Habéis visto un documentario de televisión, de la vida de los animales, ¿no? Cómo van unos cuantos leones y a una gacela. Eso es trogo. Arrancar con los dientes la carne de un animal. Se puede decir en español como devorar, que no se utiliza para las personas, nada más que figurativamente. O masticar al menos. No solamente comer, sino que le dice, no digo, es que hay que masticarlo. Trogo, devorarlo y beber su sangre, lo cual lleva el realismo a pensar realmente en el canibalismo. Jesucristo no, si indica una cosa, el error no es que sea simbólico, nunca. El error, como los judíos entregados, es que piensan que realmente vamos a pegarle un boca en la oreja a Jesús. Muy bien. Por hecho, los judíos lo entendieron literalmente. Y aquí llegamos al versículo 63. El versículo 63 es muy interesante porque dice así. Bueno, empezamos del 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, le dijo, esto escandaliza. Y cuando vea al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu, el que da vida a la carne, no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Ahora, muchos protestantes pues te dicen, aquí, o sea, primero empezar de los protestantes la interpretación correcta. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Si uno va a Primera de Corintios, la cita esta que pongo aquí, 2 del 14 al 3, 4, entiende que una distinción que San Pablo hace claramente y que era común entre los judíos es el hombre de la carne y el hombre del espíritu. El hombre de la carne es el que vive a través de lo que ve, lo que toca, su razón, su sentido, el hombre que vive a nivel simplemente humano. No es que solamente el hombre carnal es el que come mucho, ese tipo de cosas, sino el que vive simplemente movido por la naturaleza humana sensible. El hombre del espíritu es el que aprecia las cosas según Dios las enseña y se deja llevar por el Espíritu de Dios. ¿Va bien? Entonces aquí, la carne no sirve para entender lo que estamos hablando. Lo que sirve es el espíritu. Es decir, aceptar por la fe lo que Jesucristo nos dice. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Recordad que todavía no había estado en la última cena. Entonces ellos se quedaron pensando, este hombre es un poquito loco quizás. Esto es lo mismo. Pero él es mi vida, y aunque no lo entendéis ahora, ya lo entenderéis. De forma que es realmente su cuerpo y su sangre, pero no de una manera natural, como comer carne humana o beber sangre humana, no es eso, sino una manera sacramental. ¿Qué significa? La apariencia se mantiene, la sustancia cambia. No tengo tiempo, sino, si veo que tengo tiempo al final lo explico, y yo creo que ustedes no saben la diferencia. La sustancia es lo que hace que algo sea lo que es. Por ejemplo, una superficie plana a la altura de la cintura la llamamos mesa. Una superficie plana sobre una pared ya no es una mesa. Esto se llama estantería. Tiene funciones diversas, son cosas distintas. ¿De acuerdo? Pero la mesa tiene accidentes. ¿Qué son accidentes? Las cosas que pueden cambiar. Las cosas que nosotros no podemos sentir. Por ejemplo, esta mesa puede ser de color gris. Aquella es de color más clarito. Pero las dos son mesas. Una puede ser de madera, es mesa. Entonces, el material, el color, la disposición, la forma no cambian lo que sea una mesa. Hay mesa redonda, hay mesa rectangular, hay mesa cuadrada, hay mesa octogonal.
la disposición no cambia, pero sigue manteniéndose una mesa. Nosotros somos personas humanas, y puede ser persona humana alto o bajo, de pelo oscuro, de pelo claro, de piel más clara, de piel más oscura, que hable en inglés, hable en chino, pero somos todos personas humanas. El ser humano tiene como característica fundamental ser un animal racional con un alma espiritual. Lo demás puede cambiar, le puede faltar medio cuerpo, pero si tiene un alma racional sigue siendo un ser humano. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien sobre esto? Lo que cambia en la Eucaristía no es la totalidad del pan, que deja de ser, no sé, y se convierte totalmente en cuerpo de Cristo. Este no es el cambio que Jesucristo hizo. Listo, un cambio sacramental, que es un cambio que se llama de cambio de sustancia, manteniendo la apariencia de pan y de vino, pero también el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué esto? ¿No era mejor que apareciera como carne cruda sanguinolienta y como sangre fresquita? Pues sería más fácil para entenderlo, pero no comulgaríamos ninguno. De hecho, en el milagro de Lanciano, pueblo de Italia, esto es lo que pasó. Un sacerdote tenía dudas sobre esto, y entonces, celebrando la misa, al depositarlo, vio que había cambiado. Ya no estaba blanca la hostia, ni el vino estaba clarito, sino que era carne fresca, y aquello era sangre. Aquel día no comulgó nada. Y todavía está en Lanciano, pueden ir a visitarlo. Hay muchos milagros, muchas cosas muy interesantes con respecto a él. Entonces, Jesús, para que nosotros podamos comerlo, digámoslo así, cubre en la apariencia de pan y la apariencia de vino, su cuerpo y su sangre, para que nosotros podamos tomarlo sin repulsión. Esto es lo que se llama un cambio de cambio de sustancia o cambio sacramental. ¿De acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Esto es lo que nosotros presentamos. Las objeciones. Todo esto está muy bien. Pero ni siquiera, aquí la primera objeción, ni siquiera Jesús se lo cree. Porque él dice en el siglo 63. Perdón, primero el versículo 35 y 36 te dirán, como ha pasado a mí, dice, no, pero tú es que no lo entiendes. Tú tienes que empezar del principio. El versículo 35 te dice, Jesús responde, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya le he dicho, ustedes me han visto y no creen. Entonces, ve usted, dice, no tener hambre, acercarse a él. El que cree en mí es el que se sacia. ¿Cómo uno se sacia? Teniendo fe. ¿De acuerdo? No comiendo su cuerpo y su sangre. Y yo les digo, mire, venir a Cristo y tener fe es una cualidad englobante. ¿Cómo es? Para venir al curso de apologética, uno tiene que inscribirse y demás. Pero después, una vez que llego aquí, también tienen que no solamente venir al curso, sino tiene que hacer algún elemento concreto de venir al curso. Por ejemplo, va a pasar. Van a hacer un examen y tienen que estudiar o tienen que firmar cada día su asistencia para recibir el certificado al final. ¿Estamos de acuerdo? Esta cualidad es específica dentro de la globalidad de venir al curso de apologética. Venir a Cristo y tener fe es globalizante. Parte de venir a Cristo y parte de tener fe en él es aceptar lo que él nos dice específicamente, que necesitamos comer su cuerpo y ver su sangre para muchas cosas. Para tener vida eterna, sobre todo. Las cinco cosas que aquí, en los versículos del 51 al 58. Esto es lo primero. La segunda objeción es pensar que Jesucristo no ha hablado literalmente. Entonces se van al versículo 63. Dependiendo de cuándo es el pastor y quién me lo ha enseñado, se van para atrás. Y el versículo 63, si lo ven aquí, dice: el espíritu el que da vida a la carne no sirve para nada. Entonces dirán: pero ven que la carne no sirve para nada, no estamos hablando aquí de carne. Está hablando de espíritu, de tener fe. Espera un momentito. No se ha entendido. Porque la carne que está hablando Jesucristo es mi cuerpo, mi carne, mi sangre. ¿Cómo dices que la carne de Cristo no sirve para nada? Con esta carne de Jesucristo, nosotros, ha muerto por nosotros, nos ha redimido. Con esta ha resucitado. No puede decirse que la carne de Cristo no sirva para nada. La interpretación correcta es que él está hablando con su discípulo después, no está, si veis un corte, en el versículo 57, y después deja de hablar y empieza a hablar con los discípulos más tarde. Y ahora está hablando de la interpretación carnal o la interpretación espiritual. Este corte se ve claramente en el versículo 59. Dice, esto lo dijo, termina el discurso, enseñando a los discípulos de Cafarnaúm. Punto. Nueva fe.
¿Qué pasó después de esto? Que muchos de sus discípulos dijeron: es duro este lenguaje. Está reflexionando de lo que pasó después del curso del pan de vida, en otro momento. Y lo que está hablando aquí, como hemos dicho, esta interpretación de comer su cuerpo, beber su sangre. Cogete una hojita así, ¿queda todavía? Y entonces, ahora, lo segundo que pasa aquí es que si fuera así, que todo el mundo lo había entendido simbólicamente, allí no entendió nadie simbólicamente. Todo el mundo entendió no solo literalmente, sino extraliteralmente. Todo el mundo pensaba que estamos hablando de canibalismo. Eso es lo que entendieron. ¿Cómo puedes sacar tú de este texto algo que Jesucristo y lo que estaba alrededor no entendieron? Eso están poniendo en el texto algo que no es histórico, algo que no pasó. Tranquilo, Jorge, siéntate. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene silla aquí, tiene aquí. Entonces, muchos dejaron de seguir. ¿Por qué entonces aquí? Al contrario, como pasó cuando la levadura de los fariseos, él no explicó: oye, mira, que no había enterado, que no hace falta, yo simplemente estoy hablando aquí simbólicamente. No tiene ningún sentido. A la objeción siguiente. Jesús repite muchas veces la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Nosotros decimos que esto es real. Los protestantes dicen: no, esto es simbólico. Vamos a ver, si fuera simbólico, esta frase existe ya y significa simbólicamente algo. Por ejemplo, si os vais al Salmo 27:2, los enemigos quieren devorar mi carne. La utilizan. ¿Y qué es lo que significa esto? Que me están atacando, me están persiguiendo. Y como eso, he puesto todos estos pasajes en los cuales está esta explicación que ya existía en arameo. O sea, que los protestantes no solamente, si lo dicen que es simbólico, entonces tienen que decirlo no con el sentido que tú quieres darle, sino el sentido que tenía Jesucristo y que tenía la lengua de aquel tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, llegamos a la contradicción que si es simbólico, lo que estaríamos diciendo, que el que me persigue y me asalta tendrá la vida eterna, lo cual es totalmente absurdo. Por último, el pan y el vino no han sido nunca, y no lo era en el tiempo de Jesús, símbolo de la carne y de la sangre. No lo han sido. Llego tarde, no me escucho. Entonces, él no explica que sea otra cosa de lo que ha dicho que es. Pero si tú hablas simbólicamente y nadie te entiende, simplemente no hay comunicación. Para hablar simbólicamente, si te entiende, hay que explicarlo. Esto es un poquito de lenguaje, voy a poner un ejemplo. Si estamos en un contexto en el que hay una frase que solamente se entiende entre las personas de su grupo, yo, por ejemplo, pasa que muchas de esas cosas son culturales y mi conocimiento de lengua es de España, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, estás jugando las cartas y dices paso, en el contexto de las cartas significa algo. No quiero una carta, ¿no? Pero normalmente paso significa que te mueves tú. No significa saltar la jugada. Es una frase que se ha hecho en el contexto de jugar las cartas. Si tú vas por la calle y dices paso, y todo el mundo se aparta porque crees que vas a pasar. No dices paso y te quedas en tu sitio porque no te vas a mover. ¿Comprendes? Para hablar simbólicamente hace falta que el mismo contexto esté entre la persona que habla, el comunicante, y el comunicado. ¿Va bien? Bueno. Por último, si esto fuera simbólico, ¿cómo se explica que San Pablo dice que sea reo del cuerpo y la sangre de Cristo el que lo tome indignamente? Ya no solamente Jesucristo, ya no solamente son los evangelios, es que todo el mundo. San Pablo dice clarísimamente: el que coma el pan y beba el cuerpo del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y la sangre del Señor. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Lo mismo aquí San Pablo no tiene que explicar nada. No es simbólico, es simplemente real. ¿Alguna pregunta sobre esto?
La verdad es que si le ponemos un poquito de atención a cada uno de los detalles, salimos prácticamente conmovido porque realmente lo que nos muestra la Sagrada Escritura acerca de la Eucaristía es cosa realmente seria. Nota principal, porque es importante que tengamos en cuenta de que lo que estamos tratando de enfocarnos es textos bíblicos que nos ayudan a fundamentar dónde está nuestra fe católica, porque nuestros hermanos separados nos están atacando, ustedes están inventando doctrina, eso es un ataque. Y uno de los ataques principales, además de atacarnos con María, es la Eucaristía, precisamente es la Eucaristía donde más ataques recibimos. Y es precisamente enfocarnos en algunos textos bíblicos que nos ayuden a enfocarnos lo que es la realidad del sacramento de la Eucaristía. Si nosotros hacemos conciencia y nos empapamos y nos tragamos y nos comemos estos textos bíblicos, los entendemos, con mucha facilidad vamos a darlos a conocer. Con mucha facilidad, con mucha caridad, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 16, cuando ustedes les pidan razón, denla con caridad. O sea, tratar de, no de convencer, sino de ofrecer. Cristo en los evangelios nunca obligó a nadie. Lo que hizo fue ofrecer la buena noticia. Y esa tiene que ser nuestra postura, ofrecer la buena noticia. Al respecto al sacramento de la Eucaristía es ofrecer con caridad de que somos nosotros los que hemos recibido esta tradición desde el principio. Más adelante vamos a ver algunos comentarios de algunos padres de la iglesia, que ellos fueron los discípulos de los apóstoles, quienes recibieron toda la tradición oral, como dice San Pablo, y gracias a ello la iglesia ha mantenido hasta el día de hoy todo tal como lo ha recibido desde el principio, y de esta forma pues hemos crecido en nuestra fe tal como fue revelado por Jesucristo. Entonces esto es bien claro y bien importante tenerlo en cuenta, de que si nosotros lo entendemos bien, si nosotros lo saboramos bien, si nosotros lo tragamos bien, lo vamos a poder ofrecer bien también a aquellos que piden razón de nuestra fe, y eso es bien interesante. Entonces, lo que se trata es presentar algunos textos bíblicos como este capítulo 6. Este capítulo 6 de San Juan es impresionante, como dice el padre al principio, cómo insiste en la realidad del sacramento de la Eucaristía, de que es a Cristo mismo quien recibimos, y sin embargo nuestros hermanos separados insisten de que no es así. Entonces, ellos insisten de que esto es algo simbólico, que la presencia de Jesús en la Eucaristía es simbólica. Entonces, nosotros decimos que no, que es real, porque así lo ha recibido la tradición, así lo hemos recibido desde el principio. Entonces, ¿pero dónde fundamentamos que realmente es real? Y vamos a ir a algunos textos bíblicos desde Mateo, si vamos a Mateo 26, del 26 al 28, alguien que se nos ofrezca para leerlo. Mateo 26, del 26 al 28. Mateo 26, si no lo leo yo rapidito porque no tenemos mucho tiempo. ¿Alguien lo tiene ya listo? Mateo 26, del 26 al 28. ¿Listo?
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora...
Ahí está bien, ahí está el 28, sí. En paralelo con Mateo 26, del 26 al 28, tenemos también Marcos 14, del 22 al 24, y tenemos a Lucas 22, del 17 al 20. También San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 29, también nos menciona que él transmite a aquella comunidad de Corintios lo que él había recibido. Y es exactamente esto, que una noche antes de Jesús morir, el viernes, que fue cuando instituyó el sacramento, él dice, pues lo que él había recibido exactamente fue esto, lo que Jesús está haciendo en la última cena. Pero pongámosle atención al verbo esto es. Me he dado cuenta en algunos hermanos separados, esto es increíble, porque ellos le buscan las cinco patas al gato. Y una vez me encontré con uno, me dice, no, es que eso es simbólico, porque Jesús dijo en otra ocasión, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Espérate, nunca en ningún momento él dijo, yo soy esta puerta, ¿o sí?
No.
No hay. Mire cómo ellos. Esto yo lo puse una vez. Se lo voy a decir. Lo voy a compartir con ustedes. Una vez me encontré a Fernando Casanova. ¿Alguien ha escuchado de Fernando Casanova? Muy bien, casi todos. Por 23 años fue pastor evangélico. Hoy, hace 8 años atrás, convertido al catolicismo. Pero hay una. Mira lo que hacen nuestros hermanos separados. Y es lo que están haciendo con esto también. Muchas veces ellos hacen esto. De 4 preguntas, 3 te la dicen verdadera, pero en una no te la dicen verdadera. Y ahí es donde lo regaña uno. Entonces, él te propone de alguna forma, de 4 propuestas, 3 son verdaderas. Y como tú sabes que esas 3 son verdaderas, la cuarta, que es mentira, la acepta como verdad. Y ahí es donde lo regaña uno. Entonces, me están diciendo esto. Oh, pero Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Pero en ningún momento, ni en ningún texto bíblico, Jesús dice, yo soy esta puerta. O ustedes han leído eso en el Evangelio. Nunca dice eso. Pero ¿qué dice? Con el relato de la última cena. Esto es mi cuerpo. Realmente esto es su cuerpo. En ningún momento, ni en ningún texto bíblico, Jesús está diciendo, yo soy esta puerta. O yo soy este camino. O sí. No, ¿verdad que sí? Solamente en el texto donde él... en la última cena es donde él dice, yo, este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ahí donde nuestros hermanos separados repalan, porque no es lo que ellos pretenden decir que es, no es. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nosotros no nos enfocamos bien, no conocemos bien nuestra fe. Y por ahí se nos van escapando algunas cositas que de momento podemos inclusive hasta, pues tiene razón, y no nos damos cuenta que no tienen razón, nos están engañando por algún lado. Entonces es cuestión de analizar bien las cosas, tanto en este hecho de Jesús en la última cena, funda el sacerdocio, también la Eucaristía, donde nos está presentando realmente una realidad, algo que es verdadero, que es real. Y muchos hermanos nos quieren dar a entender que no es así. Luego, si vamos a... Y es tan real, como dice el padre ahorita, que mencionó en la primera carta a los Corintios. Vamos a los Corintios, en el capítulo 11. En el capítulo 10, perdón, del 14 al 17. Alguien que nos pueda ayudar para darnos cuenta qué tan real es lo que nos está diciendo San Pablo acerca del sacramento de la Eucaristía, acerca del cuerpo y la sangre de Jesús. Primera de Corintios 10... del 14 al 17. Primera de Corintios 10. ¿Alguien que nos pueda ayudar?
Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que compartimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aún siendo muchos, un solo cuerpo somos, porque todos participamos del mismo pan.
Muy bien. Todos participamos de este mismo pan y nos hacemos uno con Cristo, porque comemos de este mismo pan. Yo los otros días, meditando un poquito en esto, yo dije, bueno, pues, si en muchas ocasiones Pablo nos menciona de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y somos nosotros quienes nos alimentamos del cuerpo de Cristo, ¿dónde entonces está la iglesia de Cristo? Si dice San Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos nosotros quienes nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿dónde está la iglesia de Cristo? En aquellos en quienes se alimentan del cuerpo de Cristo. Disiernan ustedes entonces qué están diciendo nuestros hermanos separados. ¿Dónde está realmente la iglesia de Cristo? ¿Dónde se alimenta del cuerpo de Cristo? Y es solamente en nuestra iglesia. Es aquí donde está el alimento de Cristo verdadero, real. Y si vamos al siguiente capítulo, ahí mismo, el capítulo 11, donde ya el padre había mencionado, del 23 al 29, voy a leer el 27, dice, por tanto, miren si el cuerpo y la sangre de Cristo es real, si no San Pablo para qué lo hubiera dicho. Por tanto, en el verso 27 del capítulo 11, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Esto es lo que nos importa ahorita. Pues bien, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. ¿Qué está diciendo San Pablo? Mire el 30 lo que dice. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos y mueren. No pocos, o sea, son bastantes. ¿Por qué? Porque se come y se bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir. ¿Qué significa discernir? Tener conciencia de la realidad que ahí está sucediendo. Tener conciencia de la realidad. Cuando yo me separo de esa conciencia de la realidad que está sucediendo en el altar, estoy comiendo sin discernir el cuerpo y la sangre. Y por eso, dice San Pablo, hay tantos entre ustedes enfermos. Si esto fuera simbólico, San Pablo, ¿qué me estás diciendo ahí? Estás diciendo algo contradictorio. Son textos bíblicos que nos ayudan a hacer conciencia de que estaba San Pablo hablando de una realidad, de una realidad. En este mismo capítulo, en el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. ¿Qué ha recibido San Pablo? Lo que él transmite a esta comunidad, lo que él había recibido. ¿Y qué fue lo que San Pablo recibió? El gran misterio de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el misterio pascual. Eso es lo que había recibido San Pablo, y eso es lo que le estaba transmitiendo. ¿Y dónde nosotros celebramos este gran misterio? En la Eucaristía. Es el centro, es la cumbre máxima de nuestra vida de fe. Así lo dice el Catecismo. Y vamos a leer algunos textos que nos ayudan de los padres de la Iglesia, que ellos fueron los discípulos de los discípulos, de los apóstoles, donde ellos realmente están recibiendo lo que realmente habían recibido los apóstoles de Jesús. Y es lo que hoy nosotros celebramos. Es lo que hoy nosotros celebramos. Esto es bien importante, que lo tengamos claro, que lo tengamos bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque de esta forma nosotros vamos a proceder correctamente frente a nuestros hermanos separados que lamentablemente... ¿Ah?
Es que te tengo algo que decir sobre eso, porque un protestante me dijo a mí que eso que nosotros hacemos de tomar de la misma copa, nosotros somos unos propagadores de ti. Ajá. Y tomando todo y que enfermo y todo el mundo de eso. Sí. Y que ellos lo hacen, ese símbolo, pero lo hacen en copita chiquita y lo llegan, no como nosotros.
No, lamentablemente a veces son objeciones que ni vale la pena discutir, porque la ignorancia a veces es bien atrevida. Entonces a veces ellos, pues, como no logran hacer nada, mejor dicho, con nosotros, entonces buscan de dónde, para ver en dónde nosotros flaqueamos. Pero eso son cosas que es un detalle y sin mucho significado. Bueno, pero lo importante es que tengamos conciencia realmente de estos textos bíblicos, porque ellos son los que nos prueban que realmente sí Jesús está presente en la Eucaristía. Y nos dicen que es un hecho simbólico, porque se olvidan de algo muy importante. El sacrificio que se hace en el altar es un sacrificio incruento. Incruento significa sin sangre. Ellos nos acusan de que cada vez que el sacerdote celebra el sacramento en el altar, estamos crucificando a Jesús otra vez. El sacrificio de Cristo fue una sola vez. ¿Qué es lo que sucede en la Eucaristía? El sacrificio se actualiza. ¿Qué pasó con el pueblo judío en Egipto cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando iba a ser sacado del faraón de Egipto, le dijo, recuerda este día para siempre, porque de aquí en adelante esta va a ser la fiesta de la Pascua, de la liberación. Entonces, para nosotros los cristianos, la fiesta de la liberación, ¿de cuál liberación? Del pecado, es la Eucaristía. Esto es un memorial que va a quedar presente mientras estamos. Por eso dice en los evangelios, en los sinópticos, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que son los que nos dan la referencia de la última cena de Jesús, Jesús dice, hagan esto en memoria mía. ¿Quién les está diciendo? A los apóstoles. Ellos que son los sucesores de los apóstoles son los que están recibiendo el mandato. Esto, hágalo. En memoria mía. Significa que hay que traer ese hecho del sacrificio de Cristo en la cruz, actualizarlo en ese momento. Por eso dice que es un sacrificio incruento. Cruento es cuando Jesús murió en la cruz. Pues en un momento histórico Jesús murió en la cruz, 2000 años atrás. Pero cuando nosotros celebramos la Eucaristía no es que estamos crucificando a Jesús otra vez. No, estamos trayendo al presente ese sacrificio de 2000 años atrás. Por eso se llama sacrificio incruento, sin sangre. Pero lo estamos actualizando. Ese sacrificio se está dando para la redención del mundo. Se está dando para la redención del mundo. Por eso es importante conocer y darnos cuenta de esa realidad en el sacrificio del altar. Y vamos a lo que nos dicen los padres de la iglesia. Y esto es bien interesante, porque a veces también, si nosotros conocemos un poquito los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, quienes recibieron esta tradición, ¿qué es lo que ellos decían al respecto? Porque de esa forma nos damos cuenta. Yo voy a leerle, no lo tengo aquí, pero lo voy a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1345. Hay un padre de la iglesia de aproximadamente el año 150, que esto lo tienen en el libro ustedes aquí, que se llama San Justino Mártir. San Justino Mártir, ellos estaban siendo perseguidos porque eran acusados, los cristianos de aquel entonces, de que eran carníbales. Y él trataba de explicarle al emperador Antonino Pío, al emperador romano, le estaba explicando, no, nosotros no somos carnívoros. Mira lo que nosotros hacemos. Echen ojo y escuchen y léalo en el Catecismo 1345 para ver si se parece al culto que nosotros celebramos, a nuestra liturgia o a alguna otra liturgia alrededor nuestro. Mire lo que dice. Dice, el día que llama del sol, está hablando de esto San Justino Mártir al emperador Antonino Pío, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Atención, ¿qué hacemos nosotros en nuestra celebración acerca de la lectura que hacemos, la liturgia de la palabra? Luego, cuando el lector termina, el presidente, que es el que está celebrando, de palabra hace una exhortación. Recuerden que es esa exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos y por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo. ¿Cuáles son estas preces? Oraciones de los fieles. Sigue diciendo San Justino Mártir. Suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta y guardadores de lo que nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminamos las oraciones, dice San Justino, nos damos mutuamente el oráculo de paz. Luego al que preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua con vino. Claro, aquí está diciendo San Justino agua, es el agua que se le introduce al vino antes de la consagración, por eso dice San Justino pan, agua y vino. Luego dice, y tomándolos él, tributa alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo, por el Espíritu Santo, que es la ¿cómo se llama eso? La
epíclesis.
Cuando dice por Cristo, con Cristo,
la doxología.
La doxología, esa parte de la que está diciendo San Agustino. Por habernos concedido esos dones que de él nos vienen, cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracia, eso significa Eucaristía, del griego Eucaristía, que significa acción de gracia. Dice todo el pueblo presente, aclama diciendo, amén. Y una vez que el presidente ha dado gracia y ha aclamado a todo el pueblo, los que nosotros se llaman ministros o diáconos, nos dan a cada uno los asistentes para parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracia y lo llevan a los ausentes. Mire lo que está diciendo San Agustino, le suena parecido a nuestra liturgia. Esto sucedió en el año 150. Es exactamente lo que celebramos. Esta es nuestra fe. No la hemos perdido. No la hemos perdido. Esta es nuestra fe. Y San Justino le está aclarando al Antonino, que era pagano, un emperador romano pagano, le estaba explicando lo que nosotros hacemos. Esta es nuestra fe. No somos carnívoros, porque los cristianos en aquel entonces habían sido acusados de ser carnívoros, lo que estaba explicándole el padre al principio. Y San Justino escribe esta carta al emperador explicándole, no, esto es lo que hacemos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. También tenemos otros padres de la iglesia como San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía del año 100, aproximadamente 107, 110, fue discípulo del apóstol San Juan. Y San Ignacio, inclusive San Ignacio, si buscamos los escritos de San Ignacio, nos damos cuenta que fue el primero en llamar a la iglesia católica. ¿Sí, padre? San Ignacio de Antioquía fue el primero en el año 107. Cuando a ustedes les pregunten de dónde salió la palabra católica, bueno, uno de los padres de la iglesia en el año 107 fue el primero en llamar a la iglesia católica, que del griego significa universal, la iglesia universal, la que está esparcida por todo el mundo. Dice, referente al sacramento de la Eucaristía, San Ignacio dice, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? La carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y la que el Padre en su bondad volvió a levantar. San Ignacio de Antioquía está hablando que es la Eucaristía, es la presencia real de Cristo, es el cuerpo y su sangre real, no simbólicos. Luego San Ireneo, que San Ireneo inclusive fue apologista, tiene un escrito versus seres, ¿verdad que sí? Referente a las herejías. Mire, los ataques a nuestra fe no empezaron hoy. Desde el comienzo están. Y la iglesia ha tenido la fuerza del Espíritu Santo para rebatir y para explicar. Por eso surgen los concilios. Los concilios surgen para poder explicar nuestra fe. Cada vez que sale una herejía, bueno, se reúnen los obispos. No, esto hay que aclararlo. Y nuestra fe y lo que creemos y lo que hemos recibido por la tradición de los apóstoles es esto. Y la iglesia, esto es lo que hemos constatado, y salen los documentos del concilio afirmando esta es nuestra fe. Entonces, San Ireneo fue apologista del año 195. San Ireneo fue discípulo de San Policarpo y San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan. O sea, estamos hablando de discípulos de los discípulos, apóstoles de los apóstoles, discípulos de Jesús. Y mira lo que está diciendo San Ireneo, defendiendo también la Eucaristía, dice. Él, Jesús, entre paréntesis, ha declarado la copa, parte de la creación, ser su propia sangre, de la que hace que nuestra sangre fluya, y el pan, parte de la creación. Él ha establecido como su propio cuerpo, del cual da crecimiento a nuestros cuerpos. Esto lo está comentando San Ireneo. Dice San Cirilo de Jerusalén, más o menos del siglo IV, a mitad del siglo IV. No, por lo tanto, vean el pan y el vino como si fuesen simplemente eso. Como dijo el Padre, lo que la iglesia llama la transubstanciación, es el cambio de sustancia, ese es el nombre que le da la iglesia, en el Catecismo lo leemos, a lo que sucede cuando el sacerdote, por obra del Espíritu Santo, lo que dijo el Padre ahorita, la epíclesis, es el llamamiento del Espíritu Santo para que se haga presente y ya deje lo que está haciendo, que es el cuerpo, o sea, el pan y el vino ya no sea pan y vino, sino que sea el cuerpo y la sangre de Cristo, la transustanciación, el cambio de sustancia. Se mira que es un pan, sabe, y se mira el color del vino, pero ya no es pan ni vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, dice San Cirilo. Entonces, porque son según la declaración del Maestro, ¿qué dice San Cirilo? Que son la declaración del Maestro, cuerpo y sangre de Cristo. San Cirilo de Alejandría está diciendo que es lo que Cristo había dado a sus apóstoles y ellos a sus sucesores, de que esta era la tradición, de que en la Eucaristía realmente recibimos a Jesús sacramentado. El Jesús que recibimos, una vez me encontré con la historia ridícula tráigame una hostia consagrada que la vamos a chequear con un telescopio para ver dónde está Jesús. Le pregunto yo a este hermano separado, ¿tu alma tú la puedes ver? ¿Tu alma es una realidad o algo ficticio? Me dice, es una realidad. Lo mismo sucede que es una realidad que no ocupa espacio, a esto se le llama metafísica. Es una realidad no material. El cuerpo de Cristo es lo mismo, es un cuerpo glorificado que no ocupa espacio. Lo puedes partir en mil pedazos, la hostia consagrada, no lo vas a encontrar. Porque es un cuerpo glorificado. Es Jesús resucitado quien está en esa hostia consagrada. Así como el alma no ocupa espacio, la hostia consagrada no ocupa espacio para que esté Jesús ahí. Él está ahí, Él está presente en esa hostia consagrada, aunque no ocupe espacio, porque Jesús glorificado, resucitado, no necesita espacio. Igual que no necesita espacio nuestra alma. Es lo mismo. Entonces, aunque los sentidos le sugieran otra cosa, dice San Cirilo de Alejandría, de Jerusalén, perdón. Aunque los sentidos, porque los cinco sentidos nos dicen otra cosa, pero nuestra fe nos dice otra. No juzguen esta materia por el gusto, pero estén plenamente ciertos por la fe, sin dudar que han sido estimados dignos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no es algo que lo vamos a ver con nuestros cinco sentidos según la razón simplemente. Podemos acercarnos a la realidad por los cinco sentidos, pero va más allá de los cinco sentidos, va más allá de la razón. Hay que verlo con los ojos de la fe.
Muy bien, bueno, pues esto es lo que hemos hablado hoy de la Eucaristía. El próximo día vamos a hablar de los libros de la Biblia, lo que llaman la Iglesia el canon. ¿Por qué la Biblia protestante tiene 7 libros menos que la nuestra? La nuestra es la única Biblia completa. Los pobres les gusta mucho la Biblia, pero ni siquiera la tienen completa. Ponemos en pie y terminamos con una oración a la Virgen María que nos proteja, nos ayude. Ahora les digo, esto hace falta repasarlo y estudiarlo. Háganse un ejercicio breve. ¿Cuáles son al menos los nombres de las razones principales por las cuales nosotros, o los textos principales que podemos presentar para la Eucaristía? A las objeciones que yo hace, ¿cómo podría yo responder? ¿De acuerdo? Porque cuando te toque enfrente, eso es lo que te va a echar. Pedimos a Virgen, Madre Nuestra, que nos acompañe saludándola como lo hizo el ángel, diciendo, Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Feliz.
conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más.